Nos está pasando algo muy serio, que estamos pensando que es posible convivir con la delincuencia, es decir, hacer parte de nuestras vidas el que hay que pagar pues extorsiones en el Perú, ¿no? Así como hemos institucionalizado que hay que pagar coimas, que es otra forma de extorsión. ¿No? En el Perú ocurre que a veces para poner un letrero tienes que pagar, pues. No, que he hecho todo el trámite correcto, que he cumplido todas las formalidades que me requieren. No, tienes que... Si no pagas, no. ¿No? O vas a un juicio y tienes razón y no sentencia, tienes que aceitar, pues, porque si no aceitas... Pero tengo razón, no importa que tengas razón. Vas a una licitación, tienes claramente la mejor propuesta, la más eficiente, la de mejor precio, la que va a garantizar cumplimiento de plazos, porque tienes los mejores técnicos, los mejores, no, pero tienes que... Si no pasas por el aro, no ganas. Y nos hemos acostumbrado a que eso es lo normal, a esa forma de extorsión institucionalizada que es la corrupción. Y hacemos como que es posible convivir con eso. No es posible. No es posible. Porque el que aceptemos que eso es lo normal supone que pase lo que nos está pasando. Es decir, que las compras que se hacen no son de los mejores, sino del proveedor que paga la mejor coima. Que las obras se les entregan no a los más eficientes, sino a los que mejor aceitaron, a los funcionarios correspondientes. Y que al final del camino tenemos productos de pésima calidad sin garantía de mantenimiento, o tenemos obras que se comienzan a un precio y terminan costando 4 veces lo presupuestada, o que están ahí tiradas y abandonadas porque encima los coimeros cobran el 30%, perdón, su porcentaje de comisión, que puede llegar hasta el 10%, 10%, es un sol de cada 10 que se invierte, se lo chorean los corruptos, pero lo cobran con el 30% de la inicial de la obra. O sea que la obra empieza coja, sin todos los recursos que debería tener para poder hacerse. Entonces, en algunos casos, los constructores bajan pues la calidad del material, o extienden los plazos, o contratan menos gente, o ya ven cómo hacen, ¿no? O consiguen un político amigo que le suba el precio pues a través de las adendas famosas. Pero no podemos convivir con esto, porque nos está haciendo daño como sociedad. Nos está haciendo daño, estamos pagando, o sea, los pésimos servicios que tenemos en salud. Miren lo que ha pasado. A raíz de la vergüenza, esta otra vez, cada vez que hay un partido importante, barristas, energúmenos, porque no merecen ser llamados barristas, 2 chicos heridos en el Loaiza, hoy no hay tomógrafo. No hay tomógrafo. ¿Cómo que no hay tomógrafo? ¿Se acuerdan ustedes del médico, ese amigo de PPK, que decía que el negocio estaba en la tercerización? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cuántos años han pasado de eso? ¿Ah? Yo se los recuerdo, 9 años ha pasado de eso y sigue ocurriendo lo mismo. El negocio está en la tercerización. Adquieres un equipo, no lo mantienes, tercerizas. Ahí está el business. Es decir, todo lo que estamos sufriendo tiene que ver directamente, no solo con un aparato del Estado tremendamente ineficiente, sino terriblemente corrupto. Y hemos terminado aceptando que esto es lo normal. No es lo normal. No, que sí se puede vivir como tendremos que... No, no, no. Porque miren el resultado. Entonces tenemos que cambiar esto. No podemos aceptar que es lo normal, y lo ha aceptado todo el mundo. Cuando hubo las protestas de diciembre del 2022, yo le discutí a un defensor de Castillo que era cierto, sí, que a Castillo le habían hecho la vida imposible, no le habían reconocido la victoria electoral, le habían jugado el tiro al ministro, censurando uno tras otro, amenazándolo hasta 3 veces con la vacancia, lo que quiera. Pero que fue un gobierno recontra ineficiente y encima al final sospechoso de corrupción. No, pero si todos roban. Si todos roban. O sea, si Castillo también lo hizo, no importa, porque total, como todos roban. Es decir, no puede ser que aceptemos que esto se haya institucionalizado, y nos está pasando con la delincuencia. Nos está pasando con la delincuencia. Y nos está pasando, por ejemplo, con montones de negocios que están enfrentados a dos opciones, claramente, porque no tienes más. O cierras, ¿no es cierto? Cierras o pagas. ¿Por qué? Porque la otra, en no pagar, te matan. Te meten un bombazo en el local. Entonces, no es que, y además no se van a contentar los extorsionadores con que le paguen lo que les están pagando. Te van a pedir más. Cada vez te van a ir sangrando y sangrando más. Y si pudieran, van a terminar dueños de tus negocios, como les han hecho a los pequeños mineros en lugares como Patás, que comenzaron secuestrándolos, de ahí extorsionándolos y ahí apoderándose de sus operaciones. Es decir, no podemos ser tolerantes ni con la corrupción ni con el avance de la delincuencia a través de la formalización, de la normalización del pago de cupos extorsivos que se están generalizando. ¡Exitosa! O sea, el que nos esté ocurriendo que haya gente que en su presupuesto mensual tenga que incluir cuánto le va a pagar al extorsionador, parte de los costos de operación. Así como tienes que incluir la coima que le pagas al funcionario público, que es la otra forma de extorsión. Tenemos que acabar con esto. Y estas son cosas en las que todos deberíamos estar juntos, porque además todos están juntos, ¿eh? Ahí no hay izquierda, derecha, centro, nada. A la hora que llegan a controlar presupuesto público, se lo arrebatan entre ellos, no por una... ímpetu de, ¿no?, de dignidad y de decencia, sino me quieren robar ellos. Acá roban de todos los colores políticos. Pero tenemos que estar juntos los ciudadanos para que esto cambie. Y esto tiene que cambiar, y se ha probado que las cosas pueden cambiar, que las cosas pueden ser diferentes. Y la gente más joven no lo ha vivido. Pero en el Perú no se podía salir a la calle con el terrorismo, no podías viajar fuera de Lima. Para nosotros como periodistas, salir a hacer comisiones era jugarse el pellejo. Hablar contra Sendero Luminoso era jugarse el pellejo. Y por eso era tan difícil conseguir. Ahora todos son muy valientes, pero yo me acuerdo en esos días con lupa había que buscarlo para que salgan a hablar, porque se morían de miedo. Que después de declarar contra Sendero los reglaran y los, ¿no? Pero era el precio, pues, que había que pagar por el coraje, ¿no?, que mucha gente no tuvo en el momento que se necesitaba. Y ahora, yo creo que hay que regresar todos los días sobre esto, ¿eh? Es decir, mucha gente dice, hay que enfrentar la crisis de criminalidad con la misma estrategia ¡exitosa! Con la que Montesinos, sobre todo Montesinos, derrotó al terrorismo. ¿Y cuál fue esa estrategia? ¿La de Martín Rivas? ¿La del ojo por ojo? ¿La de los descuartizados? ¿La de agarrar a un terruco rendido y reventarle la cabeza de un balazo a medio metro de distancia? ¿Eso es? ¿Esa fue la estrategia? ¿La de los jueces sin rostro? ¿Con eso le derrotamos a Sendero? ¿Pero en qué país han vivido? ¿En qué país han vivido? Es decir, ¿se necesita legislación severa? Pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y digo, no solo para la extorsión de las bandas criminales, sino para la otra forma de extorsión, para la corrupción. Penas severísimas, sin beneficios penitenciarios. Que se pudran en la calle, porque vayan a la cárcel, pues no. Que se pudran en la cárcel, digo, pero no. Que vayan a la cárcel desde donde despachan como si fueran oficinas, que vayan a la cárcel a trabajar, a pagarse el sustento que le cuesta ahora al Estado mantenerlos y que además ayuden a sus familias. ¿Ah? Eso es lo que hay que hacer, pero eso es solo una parte. Y legislación dura, durísima tenemos la legislación. Durísima, nuestra legislación es durísima. Miren la legislación que hay sobre las motos. Si con una moto tú robas un celular y le produces daño a la persona a la que le robó el celular, puedes tener cadena perpetua en el Perú. Creo que en ninguna parte del mundo ocurre eso. Acá sí. ¿Ya resuelto algo? Si no tienes inteligencia, si no sabes quiénes están detrás de los ladrones de celulares, de los ladronzuelos de celulares, los dueños del negocio, los que acopian, exitosa. Si no rompes la cadena de la complicidad social de gente que compra piezas o celulares robados, si no le revientas la madre, como se dice, a los acopiadores, los dueños del negocio, los que están haciendo fortunas con la desgracia, el sufrimiento hasta la muerte de personas con el robo de celulares, no vas a acabar con el fenómeno que continúa prácticamente igual. Entonces, si queremos aprender las lecciones de la lucha contra el terrorismo, que por Dios sí fue una guerra, ¿cuánto lo van a entender? Querían tomar el poder y el método era el terrorismo. La guerra contra el Estado peruano usando como método el terrorismo. No es que tienes que escoger. O hubo guerra o hubo terrorismo. No sean burros, hubo las dos cosas. Hubo las dos cosas. Igual que ahora decir, hay crimen o hay terrorismo, hay las dos cosas. Ahora los criminales usan métodos terroristas para someternos como sociedad. Si no pagas, te reviento el local. Te reviento el carro, te reviento el negocio, te reviento a ti. Y creas pánico en la población para que veas lo que le pasa a los que no pagan. Como en esa época era para que veas lo que le pasa a los que no se someten a Sendero Luminoso y los derrotamos. ¿Con qué? Con inteligencia. Aliados con la gente que es víctima, así como eran víctimas los campesinos, las comunidades nativas eran víctimas de Sendero. Ahora los ciudadanos son las víctimas de la delincuencia, y en una alianza entre las autoridades que deberían estar articuladas, que deberían tener recursos, que deberían tener tecnología, que deberían hacer uso de inteligencia, aliados con la población que es la principal fuente de información, con el control físico de las calles, podemos derrotar en un plazo muy corto a la delincuencia. Que además, a diferencia de los días de Sendero, no es una organización, son muchas. Y eso hace la cosa más difícil. Sí y no. Sí y no. Porque no son organizaciones, no tenemos al frente una o dos grandes organizaciones articuladas. No, tenemos montones de pequeñas organizaciones. Y podemos irlas desarticulando una tras otra y tenemos a la gente capaz para hacerlo. Pero si no nos ponemos todos juntos de acuerdo y nos seguimos peleando y convertimos cada situación y cada problema que tenemos al frente en vez de un reto para enfrentarlo juntos, en un motivo para disputar, en un motivo para odiar, en un motivo para confrontar, simplemente vamos a seguir todos siendo víctimas de los mismos. Por la incapacidad de enfrentar juntos los problemas que al final y al final, que desde el comienzo nos afectan a todos. ¿Qué tal si pensamos un poco en eso? Y dejamos de oír a los que lo único que quieren es promover el odio, la confrontación, para al final ellos comerse la torta, llegar al poder y comérsela. Nada más, es lo único que les interesa. En fin, mejor lo dejo ahí, señora Magariño. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar.